Hola a todos, nos encontramos acá en la Escuela Técnica, en la radio, y contamos con la presencia de José Luis Reina, que lo invitamos nosotros. Yo soy el profesor Juan Rodríguez, de práctica de lenguaje, y nuestro objetivo es llevar a cabo una entrevista al cumplirse los 103 años de la creación de nuestra ciudad, Roque Pérez. Y para eso hemos decidido llevar a cabo distintas entrevistas con distintas personalidades de nuestra ciudad. Y como primeros invitados tenemos acá al señor José Luis Reina, uno de los principales periodistas de nuestra ciudad. Estamos con los alumnos de segundo año primera de la Escuela Técnica, Santiago Leguizamón, Victoria Copari y Lucas Acosta. Costa, perdón. Bueno, comenzamos con la entrevista entonces.
Hola, mi nombre es Santiago y esta pregunta es para Reina. ¿Cuántos años llevan como periodista y qué fue lo que motivó su elección?
Antes que nada, espero que lo estén pasando bien. Bueno, aquí vine para contar un poco las inquietudes que tengan ustedes. Bueno, la inquietud mía nace hace muchísimos años, te diría alrededor de 26, 27 años, tengo 52. La vocación es como tantos jóvenes que se ilusionan al escuchar radio en esa época que era. Hoy por hoy ustedes tienen muchísimas cosas a su alcance. En esa época era la radio y a la noche la televisión, y no existían las FM, había AM, que son las actuales, y bueno, y ahí nace mi vocación por escuchar, por inquietudes, me gustaba el fútbol en su momento. Me sigue gustando el fútbol, que es lo mío. Y bueno, me gustaba relatar partidos de fútbol imaginarios. Me encerraba en un lugar y empezaba a relatar partidos de fútbol. Y así nació la vocación de ser relator en primera instancia. Y después, bueno, la vocación periodística. Yo les quiero aclarar antes que nada que está bueno que ustedes estudien, pero yo no soy periodista profesional. Yo soy periodista de vocación con muchos años de trayectoria. Siempre lamento no haber estudiado, porque seguramente a lo mejor hoy por hoy mi capacidad hubiese sido mucho más amplia. Por eso siempre recomendamos que estudien, pero bueno, me alcanza para sostenerme y para vivir. La vocación nace, yo entiendo que para la radio nace con uno mismo. Hoy por hoy es como el jugador de fútbol, viste, ustedes por ahí el jugador de fútbol no es tan bueno, no resalta tanto, y con mucha práctica, con mucha logra su objetivo de llegar a la primera división, ¿no es cierto? Yo creo que esto también, ¿no es cierto?, va más o menos atado a lo que estoy diciendo.
Hola, soy Lucas. ¿Por qué lleva ese nombre esta ciudad?
Porque se llama Doctor José Roque Pérez en homenaje a un jurisconsulto que falleció por fiebre amarilla, seguramente ustedes lo sabrán. Y bueno, cuando se funda el partido Roque Pérez, la estación Roque Pérez, en el año 1884, cuando pasa por primera vez en Roque Pérez, el 21 de septiembre de 1884, pasó por primera vez, pues estaban haciendo las vías férreas, pasó por primera vez, la máquina se llamaba Luz del Desierto, y había que ponerle un nombre, estaba entre el río Bamba. Y bueno, y finalmente todo parecía que iba a ser destilado al río Bamba, pero justo se da esa epidemia, o justo había que rendir homenaje a ese jurisconsulto que tendría también tierras en el partido Roque Pérez. Entonces, en honor a esa persona se le puso Roque Pérez, más o menos resumido, ¿no es cierto?
Hola, soy Victoria.
Victoria.
¿Qué actividad comercial se desarrollaba en sus comienzos y cuántos habitantes tenía aproximadamente?
Roque Pérez. Y Roque Pérez llegó a tener 16.000 habitantes en una época, mucho más de los que somos ahora, o un poco más. Ahora no sabemos bien, el último censo da 12.000, pero entiendo, 12.000 y pico, pero entiendo que debemos andar en los 14.000 habitantes, tal vez un poquito más. ¿Y cómo era, Victoria, que me decías?
¿Qué actividad comercial se desarrollaba en sus comienzos?
Y bueno, toda la actividad de campo, afianzado principalmente en el campo, ya que existían almacenes grandes, acopios, se llevaba cereal a Buenos Aires, que en un principio eran en carretones, después por los vagones del tren, y bueno, así fuimos creciendo como comunidad y por ahí adaptándonos a los nuevos tiempos. Pero hubo muchos sacrificios. Hasta no hace muchos años las tierras yo, por ejemplo, vivía a orilla de la Laguna del Castillo, y el lugar donde yo vivía decía dirección de su casa, que era trazado Goñi, porque se había dividido en varios trazados Roque Pérez. Yo vivía en trazado Goñi, o sea, no en una calle específica como puede ser Auceda, como la que están ustedes, o Bartolomé Mitre, no, trazado Goñi. El trazado Goñi ese empezaba cerca del Club Sarmiento y yo vivía prácticamente como 4 o 5 cuadras, pero bueno.
¿Era como distintas manzanas?
Exactamente, trazados. Por eso tenemos la particularidad de cómo somos los rioplatenses. Viste que por ahí vas en una calle y te encontrás que no hay más calle. ¿Quién? Cada uno hacía su... trazaba sus tierras a su manera. Hoy por hoy, bueno, podemos, viste que Roque Pérez, vos venís de Belgrano, cuando querés acordar, está,
no te claro, nosotros una de las preguntas era esa, porque era tan atípica el trazado en las calles de Roque Pérez.
Y por eso, se da por eso mismo, se da que es atípica por ese sentido, porque cada uno hacía su trazado. Entonces por eso es que quedó así Roque Pérez, que yo particularmente digo que tiene también, como tiene esa traba, tiene esos beneficios. Pues viste que es un lugar donde vos no podés desarrollar mucha velocidad porque te encontraste.
Sí, sí.
Cuando quisiste desarrollar velocidad, pues te encontraste con algo que te separara. No te vas a chocar ni. No te vas a chocar donde está Cronos ahora, donde está la municipalidad, que son los lugares, viste, más. Por eso es que pese a Roque Pérez, si bien tenemos por ahí accidentes de tránsito, pero no como a lo mejor en otras ciudades donde se puede desarrollar más velocidad. No sé si está respondida la pregunta, porque yo soy capaz de salir para cualquier lado, chicos, ¿eh?
Sí, sí, así que la principal actividad comercial sería...
Yo entiendo que era todo. No he leído mucho, porque sí. No soy lector, soy más escuchador que lector. Yo miro videos y demás y a mí me quedan muy presentes. Yo te miro un video y un 80% por ahí no soy, chicos, el mejor ejemplo para los libros, pero por favor no lo tomen a esto ni si, hagan de cuenta que no lo escucharon nunca.
¿Quién fue el primer intendente de esta ciudad?
Ahí estamos en problemas, ¿eh? Ahí estamos. Yo te puedo hablar de la democracia de 1983 hasta ahora, ¿no? Pero bueno, los intendentes que yo más me acuerdo que han pasado, yo entiendo que el primer intendente, pero no, estoy, es muy serio lo que es. Yo me acuerdo desde el 83 hasta ahora, yo antes no he leído mucho la historia, ¿no? Sé que don Pedro Tarigo fue intendente, por ejemplo, por eso se puso, en honor se puso en la calle. Antes había muchos comisionados, es decir, pasaron varias figuras. Yo me acuerdo de Boya, de Monetti, Cravero, Oreja, Gasparini, Coco Grande, cuando fue allá por el año 1976, 77. O sea, desde ahí me acuerdo, chicos. Desde ahí lo que
eso,
más.
¿Eso era como comisionado? Entonces,
Coco era el gobierno de facto, pero ya después aparecieron los de la democracia, como en el caso de Goya, desde 1983 en adelante, no nos olvidemos.
Sí, sí, sí. Sí, a partir de 1983, Goya, cuando apareció la democracia para el
facto. Goya, Jorge Cravero, doctor Oreja y Gasparini, un cierto ahora mismo. No han pasado, todos estos años. Yo sé que hay mucho más historia, hubo comisionados, como te decía, hay mucho más intendentes que en estos momentos sinceramente no lo recuerdo.
¿Cuál fue el motivo de la causa que instaló la radio en nuestra ciudad?
¿Cuándo se instaló? Mira, casualmente la radio se da en el año 1978. Esto sí que lo he escuchado porque en 1978 un grupo de personas, que entre ellos estaba Jorge Aníbal Grande, Cholo Francini, Eduardo Bonachera, Carlos Ruiz, eran como 7 u 8 dueños, que lo que era Radio Difusión Roque Pérez, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en el año 78. Fue fundada, bueno, había una necesidad de la población, era una radio de circuito cerrado, que transmitía no como ahora, que vos tenés un reloj, que lo podés sintonizar en cualquier parte. En esa época llegaba una cajita con un cable, y ese cable traía la voz, y bueno, obviamente que de donde estaba la radio, la otra punta del pueblo, todo por cable, es como la televisión, ¿no? Y a veces se rompía acá, después les voy a contar que fue lo primero que yo empecé a hacer en la radio. Eso se rompía acá, por ejemplo, y me dejaba toda esta parte sin radio. Bueno, eran las épocas del circuito cerrado, que había uno solo en la zona de Junín, había quedado, estaba, te hablo de ahora, y la otra que fue también circuito cerrado fue la de Lobos, fue la de la ciudad de Lobos, porque, bueno, la de la ciudad de Lobos, hace poco falleció Marta Nicoleta, Marta Nicoleta, y bueno, que era la que sostenía la radio hasta hace un poco tiempo, el circuito cerrado. Eso era lo que, de esa forma se informaba la gente. Abría a las 7 y cuarto de la mañana. ¿Por qué abría a las 7 y cuarto? 7 y cuarto, porque vos decís, puede abrir a las 7, puede abrir. Abría 7 y cuarto porque era, lo dejaban a fondo en las casas y era el despertador.
Ah.
Averigualo y vas a ver que seguramente su familia le dirán que era el despertador. Era la radio del despertador, vos tenías el bafle fuerte, entonces cuando se abría la transmisión se levantaban, digamos, se escuchaban muy fuerte.
¿Cuál fue el hecho más significativo para usted en estos años como periodista? ¿Qué hecho o personalidad ha marcado ese recuerdo?
El hecho más trascendente que tengo yo como en este trabajo que hago fue cuando se cayó el avión de Techín. Eso fue algo. He visto, chicos, no quiero, muchísimos accidentes aberrantes, feos, horribles, pero creo que un hecho trascendental para cubrir por todo lo que significaba eso, que eran 10 personas que venían en un avión, que se había caído un avión de Roque Pérez, que fue comentario en toda la República Argentina de punta a punta. Yo creo que ese fue un hecho, digamos, que marcó mucho, porque ahí te das cuenta el manejo de la información, lo prudente que tenés que ser. En esa oportunidad me tocó hablar con todas, me llamaban de las principales radios de Argentina, como Radio Mitre, Radio Continental, y vos sabías que un dato tuyo podía, un dato mal dado podría ocasionar inconvenientes, ¿no? Y bueno, yo creo que ese fue uno de los hechos más importantes. Después, obviamente, la visita de presidente acá en esta escuela, cuando puede decir otro tipo de hechos, vamos a la otra punta, después cuando vino Scioli, la oportunidad de hablar con un montón que era presidente de la Nación cuando vino acá a esta escuela, inauguró esta escuela. Yo creo que, y hubo muchísimo, son innumerables la cantidad de hechos y oportunidades que he tenido de estar en lugares a lo mejor impensados para mí y con gente también impensada, pero cuando uno tiene la naturalidad del trato a todos por iguales, realmente, si bien me reconforta y es lindo contarlo, pero no es una cosa que me enaltece ni que me agranda ni que me achica. Uno, cuando yo tomo este trabajo, para mí todas las personas, absolutamente todas, son iguales. No tengo, digamos, no hago diferenciación, ni tampoco me achico ante los grandes, ni me agrando ante los que entiendo que son más chicos. Para mí el trato con las personas es igualitario, y eso me ha llevado a lugares, lo vuelvo a repetir, impensados. No sé si te respondí a tu pregunta, Victoria.
Sí.
Decime, si no empezamos de vuelta, no hay problema.
¿Qué importancia tuvo el ferrocarril en esta ciudad?
Ahí fue el motor en esa época, fue el impulso más grande que había, según dicen los que saben y los que conocen mucho la historia, y la zona donde está los Pelosín, que el Hotel España, esa era una zona muy potente, una zona muy de mucho progreso, y ahí la gente se venía a proveer, venían de distancias muy, muy importantes, a los parroquianos, la gente pueblerina, todo el mundo iba a parar ahí, y después estaba todo el ferrocarril, o sea que una de las zonas más fértil, digamos, en crecimiento como comunidad era esa, ¿no? Inclusive se decía también cómo era el destino de Roque Pérez, muchos hablan, porque después la historia que se empieza, que la idea era que creciera de la ruta 205 hacia la derecha, es decir, todo lo que es hoy el paraje La Paz, y finalmente pasaron el ferrocarril por acá y se hizo mucho más fuerte la población, ¿no? Pues fíjate que somos un pueblo que estamos lejos, ahora se han acercado porque se hicieron viviendas y demás, pero de la ruta estábamos a varios kilómetros, ahora no, porque bueno,
y era el único y principal medio de transporte también que existía en esa época, el más grande, va.
No, claro, lógicamente era con toda la fuerza de los ferrocarriles, como por ejemplo, también hay una historia muy linda de Beguerí era una muy pujante, más se hablaba de que Beguerí podría haber sido más potente que Roque Pérez cuando pasaba el ferrocarril, el levantamiento, después de decisiones políticas, llegaron a vivir más de 2.000 personas en Beguerí. Por decirte algo, ¿no es cierto? Por seguir contando que ahora el 4 de agosto es el aniversario de Beguerí, que dicho sea de paso, Beguerí creo que cumple 104 o 105 años. 104 años cumple. Beguerí, o sea que es más antiguo que Roque Pérez, el nombre del pueblo. Nosotros somos Roque Pérez, recordemos, desde el año 1884. Y digo, me acuerdo de una fecha muy presente, porque también fue otro paso importante en la historia, la llegada de Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín fue el presidente elegido del 83, cuando se recupera la democracia de la Argentina. Tuvo Roque Pérez, lo que era Roque Pérez, era, pero era una cosa, uno, veía gente, estuvo ahí en el ferrocarril precisamente, veía gente de todos lados, era impresionante, ¿no? Como se hizo después un almuerzo, perdón, en el Club Sarmiento, que no duraba más de gente. Te hablo de terreno de juego, no te hablo de los salones, te hablo de terreno de juego, todo. Impresionante el movimiento. Eso también fue algo importante en la historia de Roque Pérez, porque nos visitó un presidente en función y todo lo que significaba para el país, que a 33 años todavía se sigue hablando, que era la recuperación de ser un pueblo libre, ser de la democracia, ¿no? Ventaneros, chicos.
¿Por qué nuestra ciudad lleva este trazado tan típico en nuestras calles?
Te explicaba, viste, sí, hace ratito, porque medio como que me adelanté a tu pregunta, ¿no? Sí. Porque eran diferentes trazados, porque cada uno, no sé si llamar así terrateniente es la palabra justa, pero cada uno así formaba su pede. Yo te digo, yo era trazado Goñi, creo que era desde la Sarmiento para allá trazado Goñi, después trazado Espinosín, había varios. Es muy lindo, muy linda. La historia de Roque Pérez es muy, muy linda. Yo me voy acordando así por parte, ¿no? Pero es hermoso.
Como un habitante más de nuestra ciudad, ¿qué obras le gustaría que se llevaran a cabo?
¿Qué obras?
Sí.
Mira, yo en cuanto a obras, obviamente me gustaría Roque Pérez tener una mejor, problemática. Obras, por ejemplo, hacer una buena infraestructura para no tener los camiones dentro de la planta urbana. Yo creo que esa es una de las cosas que, de los desafíos que se nos vienen. Pero después, Roque Pérez ha tenido un crecimiento importante, ¿no? Bueno, en estos últimos tiempos, más allá del color político que sea y en honor a la verdad, se hizo lo que 120 años creo que tenía la escuela y se hicieron 4 en una gestión de gobierno, ¿no? Pero bueno, en cuanto a obras, esa sería una obra de que me gustaría. Y otra, ¿sabés lo que me gustaría? ¿O saben, chicos, lo que me gustaría? Que el río Salado, desde el puente de la ruta 205 hasta el pico, tenga un alteo importante para hacer toda una costanera ahí, para que sería muy importante por, estamos muy cerca de Buenos Aires, estamos a 130 kilómetros, y bueno, sería a lo mejor un desarrollo turístico importante, y también podría vivir mucha gente, porque habría puestos, habría lugares de venta de comestibles y demás. Esto es un sueño medio loco, ¿no? Pero me gustaría que se pudiera hacer todo, que tampoco es imposible. Si uno ve por ahí hacer, no sé, cientos y cientos de kilómetros de ruta, yo creo que no es una cosa que no se pueda realizar, ¿no? Porque estamos hablando, creo que son 2,5 kilómetros, 3 aproximadamente de alteo, y ya protegería, bueno, primero que se recuperarían muchas hectáreas de sembrado, y segundo que sería muy importante para el desarrollo turístico, porque Roque Pérez ahora, desde hace un tiempo, te diría unos 4 o 5 años, se le está buscando la veta turística, y por eso el atractivo que es, aunque a ustedes les parezca mentira, la veta turística es la que mantiene todos los pueblos, todos los boliches de campo, como decimos habitualmente, porque están llenos de historia, porque la gente a mucha gente los atrapa la historia. Roque Pérez desde... Es impresionante, bueno, las cosas que hay. Y en cuanto a obra, me gustaría que esa sea una de las obras, el camino de circunvalación, también para tener más agilidad, para que se pueda andar con menos peligro dentro de la planta urbana. Porque obras de salud tenemos, el hospital vemos que se va agrandando todos los días, que todos los días hay cosas nuevas, que hay nuevas habitaciones, realmente hay cosas muy interesantes. En salud hay un sacrificio enorme y se está llevando bastante adelante, y bueno, porque uno siempre, obviamente que me encantaría, no sé si encantaría la palabra, que tengamos en nuestro hospital una sala de terapia intensiva, por decirte algo, pero sabemos que hoy por hoy es bastante importante y cuesta muchísimo dinero, ¿no?
¿Cuáles fueron sus principales participaciones en la radio, ya que comentó y medio por arriba?
Bueno, mi principal participación, yo te digo cómo llegué a la radio. Yo seguí a la radio cuando escucho un comentario de Jorge Manganillo, que es el histórico de la radio, que tiene los años, hace que esta radio la misma cantidad, ¿no? Entonces Jorge me dice que él dice en un comentario que él necesitaba que la radio, que se había ido Carlos Ruiz, que la radio necesitaba un relator. Yo estaba desocupado o con poco trabajo, digamos. Entonces me acerqué a la radio y le dije, me dice, ¿vos qué sabés hacer? Digo, mira, mire, le digo, viste, en esa época lleno de miedo, ¿no? Me imaginé, digo, yo me gusta relatar fútbol. Y enseguida me dijo, bueno, dice, vení el domingo, esto vamos a poner el jueves, le digo, pero muy pronto, y bueno, dice, pero. Y fui el domingo, jugaba Atlético Roque Pérez con un equipo llamado Unión de Antonio Carboni. Un partido, viste, eran camisetas naranjas y las típicas de Atlético azul y blanca. Entonces el relato era más o menos así, la tiene el
claro, la tiene polvito de Antonio Carboni.
Sí, sí, sí. La tiene el número 2 naranja y se la toca el número 4, se la saca así era el relato, ¿no? Y bueno, después se me propuso porque necesitaban gente para el mantenimiento de las líneas, que yo les decía hace un rato. Entré ahí, bueno, te vas afianzando. Llegaba un momento que tenía una jornada de fútbol que empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 6, 3 partidos de fútbol relataba. Tres partidos. Entonces llega una época que la agilidad misma, te ibas todos los días, cada relato era un conocimiento más que tenía uno del fútbol. Porque yo tampoco lo había jugado al fútbol. Que también es cierto. Yo el fútbol no lo había jugado en ningún momento. Solamente picado con los chicos, por ahí algún partido, pero iba a Sarmiento, me acuerdo, a ver cómo practicaban y a veces alcanzaba en una pelota, pero no lo había jugado. Entonces me costó muchísimo, pero me costó mucho, ¿eh? Y bueno, finalmente uno se fue, me fui afianzando y bueno, después tuve 10 años y recorrí mucho la provincia de Buenos Aires con relatando partidos de fútbol, cuando se jugaban un torneo de amistad centro-oeste que era Taco. Fútbol, que bueno, se jugaba en Carlos Casares, Bragado, bueno, relatos de General Paz Ranchos, para que era todo un desafío para la época, ¿eh? Hoy me voy con un celular y me planto en cualquier parte del país y te relato una carrera de tortuga, como digo siempre yo, pero en esa época era todo sacrificio porque no había teléfonos, o sea, los que había eran fijos, tenía que llamar fijo, tenía que conseguir un teléfono fijo en el lugar donde vos sos, donde se juega el partido. Y a veces hasta las canchas, había más de 1000 metros, había que tirar un cable de 1500 metros de cable, que fue lo que tiré en Bragado para poder sacar una transmisión a Roque Pérez, ¿no? O sea que en eso uno se va haciendo mucho, y bueno, tengo muchísima, muchísima historia, ¿no? Y después, bueno, después empezó a venir lo otro. Después, hace muchos años que soy el presentador, que oficio de ceremonial del municipio, no ceremonial en lo escrito, sino el que le pone la voz a lo que se hace en la municipalidad. Ustedes verán, ¿no es cierto?, el intendente y demás. Y te digo cómo nace eso también. Hice, por eso digo, pucha, estaré un poco grande, ¿no? Hice 17 años, 17 ediciones del Festival Zona de Crecimiento Común. 17 ediciones. ¿Ustedes se acuerdan del Festival Zona de Crecimiento Común?
No.
¿Nunca fueron?
No.
Bueno, no hace mucho que se dejaron de hacer, pero 17 años fui el presentador de festival, y bueno, ahí desde artistas de, bueno, artistas no creo que lo haya uno que no haya, desde, bueno, Abel Pinto, Soledad, Horacio Guaraní, los Chalchaleros, qué sé yo, el Chango Nieto, el Chango Espaciú, el Rosendo y Ofelia. No sé, ahí el otro día estábamos haciendo una cuenta así de recuerdos y eran muchísimos. Y de la movida tropical ni les hablo, casi todos. ¿Cierto? Así que bueno, realmente eso. Acá me dicen, porque el primer intendente fue Domingo Larrabura. ¿Vieron? Estamos aprendiendo los 5 acá. Domingo Larrabura, acuérdense, anótenlo. Fue el 21.
Del 8
de agosto. El 21 de agosto de 1916, no tengo los antiguos.
Sí,
de 1916. Así que imagínense. Nosotros somos del año 1913. Así que hubo comisionado desde ahí hasta que se designó un intendente, ¿no? Una historia muy linda. Chicos, ¿quieren preguntar algo más? están aburridos.
Yo una pregunta.
Dale.
¿Que por qué el tren ese quedó en la plaza? El ferrocarril, creo que. En la plaza Roma.
¿Cómo el tren ese, los vagones esos que
sí.
Hay, los vagones que había. Y generalmente hay mucho por recorrer, los pueblos así hay muchos, son donde hay vagones, máquinas que han quedado, hay un guarda para, viste que hay una manga para subir y bajar ganado, o sea, era todo, porque ahí era todo, ahí
no
había.
Era el medio que se utilizaba antes, ahora prácticamente lo dejaron como una reliquia ahí.
Claro, obviamente, hoy por hoy todo eso es turístico, por eso lo que Pérez. En ese sentido y en muchos sentidos, no solo me estoy refiriendo a lo turístico, hemos tenido un vuelco importante y que todavía no nos damos, los que habitamos acá en Roque Pérez no nos damos cuenta, pero yo creo que hay un movimiento importante. ¿Sabes cuando te das cuenta? Por ejemplo, cuando está la noche de los almacenes, que el primer fin de semana de enero, ahí vos ves, decís, no puede ser, viste que ahora vos decís, hago un baile acá, pero si hago un fulanito va a hacer baile también y yo también. Y no vamos a tener gente. Esa noche, yo no sé cómo es, pero están llenos. Sí. Yo los recorro todos, o sea, desde el Bañado, que está en la Reforma, hasta el paraje Forastieri. Todos, ¿eh? Y en todos lados desborda de gente, no alcanza nunca la comida. Realmente, eso es lo que Pérez, la parte turística, es muy, muy interesante.
Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Agradecemos su presencia acá.
Espero no haberlos aburrido. Espero haber respondido, chicos, las
preguntas. Muchas gracias por todo lo.
Espero que se lleven algo, pero.
El conocimiento que nos dio de nuestra ciudad.
Sí, por eso mismo. Espero, chicos, que no que hayan, les haya quedado algo y sigan, no le tengan miedo a esto cuando me refiero al micrófono, porque es muy importante. Yo creo que ustedes tienen una ventaja enorme, ¿no? De poder desarrollarse, de poder desinhibirse, poder enfrentar un micrófono, que es lo que cuesta. Y de poder comunicar lo que uno está haciendo realmente está bien. No tengan miedo nunca, ni de preguntar, ni de siempre, obviamente, en los buenos términos, ¿no es cierto?
Sí.
Pero no, hay que sacarse los miedos porque es muy tienen una herramienta muy importante, que inclusive socialmente, no por algo están pensadas las escuelas que tengan su propia radio para que precisamente pueda expresar, porque muchas veces a lo mejor en las radios no hay lugar, ¿cierto? No es que no hay lugar, sino que tenés que trasladar a otro lugar y ustedes la tienen acá adentro.
Que no tiene el tiempo necesario tampoco para ir.
Exactamente, entonces ahora en cualquier que ustedes la tienen acá y vienen a hacer un radio. Y eso es hermoso, bueno, quiero saludar a Fabián Luna, que lo veo que está haciendo su actividad. El otro día también estuve en una radio donde estaba Fabián también, así que bueno, están en muy, muy buenas manos, digamos, todo lo que es la puesta en el aire y demás de la radio, ¿no?
Muchísimas gracias, José Luis.
Que tengan un buen día, chicos. Muchas gracias.
Gracias.